AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Hoy vamos a hablar, para empezar, un poco de la Fundación Rescate Jurídico. La Fundación Rescate Jurídico hace casi 25 años que está funcionando. Empezó ayudando a presos políticos, tanto fuera como dentro de Cuba. Hemos seguido trabajando, nos preocupamos desde el principio casi, también en ayudar a la oposición a combatir por la libertad en Cuba. Durante mucho tiempo nos dedicamos más a lo que es ayudar a la oposición en Cuba que a los presos políticos. Últimamente, después del 11 de julio, la mayor parte de la oposición organizada en Cuba está detenida. No los hemos abandonado los que quedan. Seguimos participando en ayuda y cooperación con los opositores que están en Cuba, todavía vivos y activos. Pero también nos hemos tomado la responsabilidad de ayudar a los familiares de los presos políticos, sobre todo los de julio 11. También se fue transferido por otra organización que dirige nuestro amigo Ángel
Befana.
Ángel de Fana, que son presos de largo tiempo en Cuba. Pero de la pandemia para acá, la situación de la Fundación ha cambiado mucho. Nuestros propósitos siguen iguales y nuestra cooperación sigue igual. Nunca hemos cejado en nuestro compromiso y en nuestra responsabilidad. Quedamos pocos en la dirección, pero seguimos con la misma responsabilidad y la misma actuación. Ya en este momento, la Fundación no puede hacer las recaudaciones que hacíamos con comida, recaudación o con amigos que nos ayudaban. La mayoría de nuestros contribuyentes están muertos. O algunos ya no están de acuerdo con la posición que tomamos con respecto a Cuba. Parte de la diferencia es que nosotros consideramos que los políticos americanos, especialmente los presidentes, son electos para ser presidentes de este país. Gústenos a nosotros o no, la oposición de cada presidente es la posición de responsabilidad de lo que ellos crean, acertada o equivocadamente, que es su responsabilidad. Esa responsabilidad tenemos que tomarla, gústenos o no, nosotros solos. Y no puede derrocarse a la dictadura cuando un pueblo está preso o está completamente incapacitado de ayudar a la democracia en Cuba cuando no tiene ni siquiera los recursos necesarios para comer y resolver sus problemas familiares de vivienda y salud. Además de eso, hemos tenido la pérdida de 8 patriotas que empezaron con nosotros y hemos estado trabajando juntos, pero desgraciadamente ya no están en este mundo. Y voy a nombrarlos. Hemos perdido a 8. Miguel Álvarez, Generoso Bringa, Mario Enrique, Eulogio Reyes, Papo, Rubén López Castro, Osvaldo Mitad, Felipe Villaraos, Eduardo Coloma. Además,
que en paz descanse todo.
Que en paz descanse todos nuestros patriotas. Además de eso, ha habido varios de nuestros compañeros que ya no son parte de nuestra organización, no han compartido con nosotros por diferencias o por falta de interés. Nuestro propósito sigue y seguirá siendo luchar por la democracia en Cuba y luchar por la libertad de nuestros presos. Mientras no podamos lograr su libertad y podamos lograr el cambio del gobierno en Cuba, seguiremos ayudando económicamente a todos los familiares que tenemos hasta ahora. Nuestra organización está empezando ahora una reconstrucción de nuestro directorio, de nuestros directores, y estamos buscando nuevas responsabilidades que hasta ahora no hemos podido tomar por falta de recursos y por falta de personal. Necesitamos aumentar el número de directores a 15. Estaremos hablando con muchas personas. Algunos no son ni siquiera cubanos, pero son hombres que pueden ayudarnos en cuestiones importantes para nuestro futuro propósito. No se preocupen, desde Cuba seguiremos ayudando y con más fuerza cada día. Para el año que viene tenemos muchos proyectos y todos van a ser para el bienestar de Cuba. Nunca vamos a dejar de luchar por el cambio de gobierno en Cuba. Ese es nuestro único propósito. Quizá nuestra estrategia no le guste a muchos cubanos del exilio, pero nos gusta a nosotros y creemos que estamos haciendo lo que tiene que ser mejor para nuestra patria. Nadie puede decir si uno está equivocado o no. Nada más que lo puede decir la historia, pero no vamos a cambiar nuestro propósito ni nuestra estrategia. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y ahora continuamos con nuestro programa y tenemos una sorpresa inesperada. Un hombre que ha luchado por la democracia en Cuba y por la libertad de los presos políticos, específicamente de su hijo, que él nos va a contar la situación que tiene y que ha sido. Este es un hombre que ha sido parte de la situación de la Fundación Rescate Jurídico, que vino a nuestro seminario y ha seguido en contacto con nosotros. Y tengo el gusto de presentar a mi amigo Raúl Borges, que está desde Cuba, y nos va a explicar cuál es la situación que está sufriendo desde hace años con su hijo preso, Ernesto Borges. Adelante, Raúl. Aquí estamos en, la, en el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos transmitiendo por Radio Martí en Cuba y por La Poderosa aquí en Miami. Bienvenido a nuestro programa.
Correcto. Para nosotros, para mí en particular, es un honor tener esta conversación con la diáspora y poder hablar con nuestros hermanos del exilio. ¿Cómo no? ¿Qué podemos decir? El caso de Ernesto Borges Pérez. Ernesto Borges Pérez cae preso el 17 de julio de 1998 por un delito de tentativa de espionaje. Y el caso de él ha sido un caso de ensañamiento político. Sin embargo, Ernesto ya lleva casi 27 años en las prisiones del combinado este. Es para nosotros, Ernesto perdió su progenitora hace 3 años y medio. Ella no pudo soportar tanto sacrificio, tanto dolor y muere. Yo, la salud mía se ha quebrantado bastante también. Entonces, pero estamos guapeando. Ernesto ya sale el 26 de abril del año que viene. Eso está próximo ya. Ya lo tenemos ahí ya. Entonces, queremos cuidarlo como una joya, porque Ernesto es una joya. Ernesto no solamente, se nos podemos preguntar, ¿por qué tentativa de espionaje? Ernesto evitó con su acción de que 26 espías en fase de preparación fueran infiltrados ya como espías en las profundidades del territorio norteamericano y de los países de la OTAN. Ernesto no solamente es un héroe de Cuba, Ernesto es un héroe también del pueblo de Norteamérica.
Pero en un momento que te interrumpa, Raúl, ¿tú crees que se cumpla la libertad de él cuando debe cuando se venza la sanción, o tú crees que hagan algo más para seguir manteniéndolo preso?
Bueno, mira, Santiago, yo te voy a hacer algo. Y quiero que la audiencia y toda la opinión pública norteamericana esté al tanto de esto. Nosotros sentimos una preocupación extremadamente muy profunda por la libertad de Ernesto y por la salud física de Ernesto Borges. Estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque Ernesto no hay claridad en el comportamiento de las autoridades con relación a Ernesto. Nosotros, por ejemplo, el otro día, para poder lograr en la computadora del combinado del este los datos que precisaban de que Ernesto ya debe salir para el mes de abril, fue un trabajo terrible, porque Ernesto hace 2 años estaba en campamento, y por hacer una llamada telefónica lo retrocedieron nuevamente al edificio. Y Ernesto no está recibiendo los beneficios. ¿Por qué se hace esto con Ernesto? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué esto? Porque hay un objetivo. Ernesto tiene mucho. Ernesto es uno de los presos políticos más emblemáticos que tiene el pueblo de Cuba en este momento, y nosotros tenemos que cuidarlo como una joya. Y me ha hecho esa pregunta, Santiago, muy oportuna. Yo creo que en este momento ya, y a partir de ahora, debemos desarrollar una campaña internacional por la vida de Ernesto, para evitar de que no nos mate, Santiago. Eso es todo, sinceramente. Yo ya te digo, y no te estoy hablando con fanatismo ni nada de eso. Esto es realidad. La realidad es que la sangre, la vida, son casi 27 años. Y nosotros estamos muy al tanto de todo esto. Y yo he sacado mi denuncia sobre esto, sobre la preocupación nuestra de la situación física de Ernesto. Y hoy más que nunca, creo que realmente creemos que es oportuno. Como creemos que es oportuno que Ernesto, en las patologías que él presenta, son bastante delicadas. La vista, tiene la vista en un estado bastante delicado. Ernesto está a punto de caerse ciego y Ernesto no puede operarse estando en el combinado eléctrico. Lo han dicho los mismos médicos allí, que ahí no hay condiciones físicas de salud para poderlo hacer. Entonces, estamos ante un caso de un preso político que ahorita ya va a llegar a 30, ya en abril del año que viene, Ernesto cumple 30 años con los beneficios y con todo. Con los beneficios y con todo cumple 30 años. Por eso es que ya nos fijamos y pensamos que realmente, pero me has hecho una pregunta que me deja, que aumenta como natural la preocupación nuestra. Estamos muy preocupados por la vida de Ernesto Borges en Santiago. Sí.
Yo lo sé, Raúl, porque varias veces hemos hablado y tú has estado optimista en cuanto a una liberación próxima de tu hijo y nunca se ha dado. Yo siento mucho decirte, hacerte esta pregunta que te trae esta duda a la mente, pero hay que tenerlo en mente. Hay que tenerlo en mente y dejarlo saber a las organizaciones de derechos humanos internacionales de lo que está pasando con Raúl Borges en este momento. No solo lo que ha pasado hasta ahora, sino lo que está pasando en este momento y que puede tener fin ahora en la primavera próxima.
Efectivamente. No, como dice el viejo refrán, no queremos ver pasar el cadáver de un patriota por delante de nosotros, que estamos a punto de salvar su vida. Y un hombre que realmente merece vivir y merece que el pueblo de Cuba lo disfrute en vida, y merece que la familia también lo disfrute en vida, porque es un hombre con muchos valores, Santiago, un hombre que dispuso su vida, su juventud, la entregó para que el pueblo norteamericano se liberara precisamente de la presencia de 26 espías dentro de su territorio. Esa es la situación, Santiago.
¿Qué edad tiene en este momento Ernesto, Raúl?
Ernesto tiene 58 en este momento.
Bueno, figúrate tú. Toda su juventud se la ha pasado preso ahí.
La juventud completa. La juventud completa. La salud mía se ha afectado un poco, Santiago. Yo necesito hacer un chequeo médico. Y entonces, acompañado por el hijo mío mayor, con César.
Pero el momento te puedo dar las gracias por la información que nos ha dado, por la ayuda que podamos hacer a favor de Ernesto Borges, la haremos y nos mantendremos en contacto, Raúl. Ha sido un placer y un honor compartir este tiempo contigo.
Un abrazo a tu familia y a ti también, Santiago. ¿Está bien?
Un abrazo para todos por allá también. Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Gracias. Bueno, desgraciadamente, ustedes oyeron de palabras directas de gente que sabe lo que está pasando en Cuba del campo. Eso es que no se olvide en el exilio y dentro de Cuba, que la única manera que Cuba va a cambiar es cambiando a la dictadura, quitando la dictadura, cambiando el sistema comunista, llevar democracia al país, llevar libre empresa, llevar prosperidad y, sobre todo, llevar comprensión al que no piensa como nosotros, pero está en parte de la democracia en Cuba. Que Cuba sea lo que fue antes, cuando los enemigos políticos eran amigos personales. Esperamos que ese sea el futuro de nuestra patria. Saludos, estaremos con ustedes nuevamente por las ondas amigas de La Poderosa y de Radio Martí los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa y por Radio Martí sábados y domingos. Muchas gracias.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de la nota breve. Hoy hablaremos del espacio, especialmente de esta última obra que se está haciendo por rescatar a varios astronautas, y está titulado La cooperación entre las empresas privadas aeroespaciales, Space by Rescate de Boeing. En coordinación con la NASA se preparó el rescate de los astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional y solicitó a la compañía Space de Elon Musk para el cumplimiento de esta histórica misión de regresar a los astronautas de Starliner de Boeing a la Tierra. El famoso